El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio de El Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. Realizando que es gerundio, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y aquí corrompiendo cuerdas vocales, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Hoy vamos a hablaros de un tipo que se manejaba así como estupendamente entre conspiraciones, traiciones, espías, reyes, princesas, tuertas y villanos. Una reina muy famosa le llamaba cariñosamente el traidor español. Fue el quien puso la primera piedra de la leyenda negra. Por eso, posiblemente, es el segundo peor malo malísimo de la historia de España. El primero lo decidís vosotros. Bienvenidos a
El Punto sobre la Historia.
Hola, soy Antonio Pérez. Me conoceréis porque soy uno de los malos malísimos más malos de la historia de España. Lo de la leyenda negra me lo debéis a mí. Soy ambicioso, taimado, amante del lujo, la pintura y los libros. Brillo por mi elegancia, mi inteligencia, mi instinto y mi falta de escrúpulos. Conspiré con la princesa de Éboli todo lo que quise. Enchufé a un colega, Juan de Escobedo, como secretario de Juan de Austria, hermano bastardo de Felipe II. Escobedo conocía mis tejemanejes. Amenazó con chivarse. Tuve que matarle. Menudo escandalazo se montó en la corte. A lo tonto, me detuvieron en mi propia casa. Me fugué. Escapé a Aragón. Monté un pollo que casi nos cuesta una guerra civil. Algo salió mal. Escapé a Francia. Me harté de vender información a los franceses para que invadieran España. Algo salió mal. Escapé a París. Me harté de escribir cartas, memorias, libros, poniendo a París a Felipe II. Eso salió bien. Fue la primera piedra de la leyenda negra. Arruinado, solo, culpable, me dio por morirme en París. Fin de la historia. Soy Antonio Pérez, conspirador, vendido, renegado. Uno de los malos malísimos más malos de la historia de España.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La corte española de la época, como todas las cortes de todas las épocas, eran lugares de poder en los que las guerras se hacían a todos los niveles, ya os podéis imaginar.
Desde los grandes conflictos hasta los más pequeños. O sea, desde los que luchan para hacer la paz con Inglaterra o hacer la guerra a Inglaterra, a los que luchan por ser los que llevan la servilleta al rey.
Vamos, lo que toda la vida se ha llamado un avispero. Bueno, la diferencia con un avispero es que en un avispero todos protegen a la reina, pero en una corte, pues unos protegen a la reina o al rey y otros quieren matarlos.
En el avispero de la corte de Carlos I y después en la de su hijo Felipe II había dos facciones enfrentadas. Una, digamos, liberal, encabezada por Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli.
Y una facción conservadora encabezada por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, nada más y nada menos, junto con el inquisidor general Fernando de Valdés. Digamos que estos eran, en cada equipo, los delanteros centros.
Cuando murió el príncipe de Éboli, nuestro prota Antonio Pérez, Dios lo tenga en su gloria, en su seno, se decía antes, pasó a encabezar la facción liberal. Ahí es cuando empezó a tener sus apaños con la viuda del príncipe.
Ana Mendoza, de la Cerda, la princesa de Éboli. Todo encanto y parche. Antonio empezó a tejer su red de influencias en contacto con la aristocracia.
Esta facción era llamada Las Palomas. Fijaos que el otro día teníamos a un palomo y ahora tenemos Las Palomas. Eran papistas.
Colombofilia en el punto sobre el...
Eran papistas, defensores de una solución pacífica en Flandes y, por el contrario, defensores de darle una paliza a Inglaterra. Su cabeza era la Casa de Mendoza.
La otra facción eran los halcones. A ver, ¿qué os da más miedo, una paloma o un halcón?
Bueno.
Pues eso. Así a primera vista parece que un halcón es como más chungo porque mata y una paloma pues solo te puede cagar encima de la chaqueta.
Oye, que puede hacer mucho daño en la moral de una persona.
Y no te digo los edificios.
La luminosis de la paloma, ¿sí? Bueno, pues no os fiéis de los nombres, que aquí tanto palomas como halcones daban tortas como panes. Decimos tortas porque hay niños. Los halcones, al contrario que las palomas, querían arrasar Flandes.
Su cabeza era la Casa de Alba, los herederos de la más rancia aristocracia castellana, que peleaban contra cualquier cosa no castellana. Eran unos pájaros de cuidado. halcones, concretamente.
Pues sí, y hablando de halcones, y había un, por ahí había un hermano bastardo de Felipe II, ¿no? Tenía un hermano bastardo, ¿no, Nuria?
Sí, de hecho os lo voy a presentar.
¿Era Juan de Austria o quién era?
Claro, os presento a don Juan de Austria, hijo legítimo del rey y de Bárbara Blomberg. Don Juan, aquí los amigos, amigos, aquí don Juan. Es que estaban, estabais súper impacientes.
Hola, don Juan, ¿qué tal? Buen rollito lo tuyo, chaval.
Don Juan es uno de los personajes más fascinantes del siglo XVI y hay que conocerle para entender las movidas de Antonio Pérez. Su madre era la alemana Bárbara Blomberg, una de esas mozas de 18 años y de buen ver, que cualquier rey de la época aprovechaba para ceñirle la corona. No sé si me explico.
No
sí, bueno, que le daba un carpe diem al rey.
Carpe diem, sí, claro, a ver, claro, con esas edades, pues le dan un carpe diem en la cabeza y aquí paz y después gloria. Perdón.
Bien.
Sigamos. Después de este paréntesis.
Bien. Bárbara se casó después con un tal Jerome Piramusqueje. Por eso al chaval se le conoció como Jeromín. Con ese apodillo se daba a entender que era hijo de este señor y no de un rey de España. Como si poner un mote cambiara las cosas. Pero el rey Carlos reconoció a Jeromín como su hijo. No sabemos bien por qué. El propio emperador escribe que fue por unas causas que a esto me mueven.
O sea, porque sí.
Vamos, sí, tampoco es que se matara de explicaciones.
¿Qué pasa? Soy emperador.
Claro, exactamente. Desde la distancia, Carlos cuidaba de su hijo Juan. Pensemos ahora en Felipe II, el hijo legítimo de Carlos y heredero del imperio. ¿Cómo se sienten siempre los herederos cuando aparecen otros hijos, por muy bastardos que sean? Felipe era un tío raro. No sabía qué pensar de su medio hermano. Pero cuando su padre Carlos muere, Felipe cumple el testamento del rey y acoge a Juan en la familia. Juan destacó enseguida como un soldado. La otra opción, que era la de la vida eclesiástica, le daba un poco de grima.
Le gustaba menos, ¿no?
Le gusta un poquito menos.
El carpe diem le tiraba.
Sí, prefería la espada a la cruz, otra forma de decirlo. Era inteligente y resuelto. Don Juan empezó a asistir a las sesiones del Consejo de Estado. En las ceremonias públicas, don Juan se colocaba detrás de la familia real, pero delante de los grandes de España. No obstante, en privado era considerado como uno más de la familia. Con la espada en la mano, era un hacha el tío. Bueno, o una espada, vosotros me entendéis. En una preocupante sublevación de moriscos en el sur, de la que ya os hablaremos otro día, don Juan peleó como un jabato en Alpujarra. También tuvo un importante papel en la batalla de Lepanto. Lo que peor llevaba a este hombre eran las guerras secretas de la corte. El malvado Antonio Pérez envenenaba la oreja del rey Felipe, convenciéndole de que Juan de Austria era un traidor. Os lo contamos en un ratito, pero la movida fue chunga, chunga, chunga. Por nuestra parte, un respeto al bastardo real, al soldado y al político. Juan de Austria era un buen tipo, sí señor.
Ya veis que muchas de las cosas que ocurren en la alta o la baja política dependen simplemente de la personalidad de los tipos que las hacen.
Este es un tema muy interesante para otro programa. ¿Cuántas R's hay aquí? Los cambios que afectan el mundo y que dependen de cómo sea un tipo o del humor que tuvo aquel día en concreto, ¿no? Vamos a hablar de la personalidad del hombre más poderoso del planeta en su momento, que era Felipe II, llamado el Rey Planeta, por cierto.
Y vamos a empezar por el final. Parece ser que la conclusión a la que llegaremos es que Felipe II tenía una personalidad obsesiva compulsiva. Que esto es algo fatal si eres el guardia de un parking, pero es mucho peor si gobiernas un imperio, la verdad.
Sí. Era un tipo con una visión mesiánica del mundo. Podía sacar fuerzas de fracasos, lo que es una buena cualidad. Para entender al personaje, como suele ocurrir, vamos a su infancia.
Al pobrecico mío le pusieron tanta presión sobre sus delgaditos hombros que tenía todo un imperio y todo un mundo ahí encima de los hombros flacos, pues que algo le tuvo que petar en la cabeza tarde o temprano, si que es normal, era el único heredero del imperio más grande que ha visto el mundo.
Aquí, me gustaría veros a vosotros.
Esto es muy fácil, ¿no? Es que, pues sí, mira, hazlo tú, hala.
Es que encima la emperatriz Isabel era lo que llamaríamos hoy una asfixia. Había perdido ya, pedido no, había perdido, bueno, los podía pedir, los pedía, luego los perdía.
Los pedía, era una...
Había perdido ya varios niños y el cuidado que ponía sobre Felipe era enfermizo. Cuando se ponía malo le entraba pánico y guardaba al niño entre algodones.
Y cuando murió Isabel, Felipe pensaba que iban a relajar un poquito el agobio. Pues su cuidador, su ayo, Juan de Zúñiga, siguió con la misma dinámica. Tenía por escrito todas las estipulaciones de los extremos cuidados del príncipe.
Así Felipe, pobrecico mío, creció con una carga psicológica enorme, complicada además por un factor del que aún no hemos hablado, la enorme y poderosa sombra que ejercía su padre. Carlos era un hombre de acción, vencedor en mil batallas, un cosmopolita.
Y Felipe se pasaba el día mordiéndose las uñas y creyéndose incapaz de cumplir... Mira qué efecto tan bonito. Y creyéndose incapaz de cumplir las expectativas que literalmente medio mundo o tres cuartas partes tenía puestas en él.
Felipe tuvo toda la vida una enorme falta de autoestima e inseguridad. Su comportamiento tímido, frío con mucha gente no era más que una, pues, pobre defensa en realidad.
No ayudaba tampoco el hecho de que su medio hermano, el bastardo Juan de Austria, era todo lo que Felipe nunca llegaría a ser. Un héroe, respetado por soldados y enemigos. Era Juan al que había salido. Y había salido al padre Juan. No el otro, evidentemente.
Bueno, Felipe se quedaba absorto en los detalles. Desconfiaba de todo el mundo. Y era incapaz de delegar. Y no delegar cuando diriges un imperio así de grande, pues no mola, claro. Que molaban aún menos esos sucesores suyos que ya no hacían nada más que delegar y un poco más.
Eso es tan calvo, coño.
Exactamente. En el punto medio está la virtud. Y en el punto sobre la historia.
Claro.
Está la virtud.
Qué bien hilado, qué bien hilado. Esos Felipe III y Felipe IV que pasaban de todo, excepto de sus carecías y sus mamoneos. Perdonad por decir cacerías.
Carecías.
Ya se hizo que gobernaran los validos, que para eso está.
A Felipe II le llamaron el prudente. Bueno, en realidad sus procesos de toma de decisión eran extremadamente lentos. Y cuando tomaba una decisión, la llevaba hasta el final, eso sí. Rara vez rectificaba y si las cosas salían mal, lo achacaba a los designios de Dios, que oye, es una cosa pues muy socorrida.
No era el fanático religioso que nos han hecho creer, pero su profunda religiosidad y la visión mesiánica de sí mismo costaron al Imperio Español varias derrotas. Eso sí, limpio, limpio, limpísimo. El tío más limpio del imperio. Otra obsesión de las suyas.
Pues el punto sobre la historia tiene un documento en exclusiva, como siempre. Se trata de un popular programa de televisión castellano del siglo XVI, un talk show en el que figuras ilustres cuentan su vida. Bienvenidos a ¿Pero qué me dice usted? Me quedo topicueto. Hoy tenemos a personas que confiesan sentirse bajo la sombra de familiares famosos. El primer invitado es Felipe Felipe II.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir, majestad. Sin ánimo de hurgar en la herida, ¿qué se siente sabiendo que nunca será tan guay como su hermano bastardo Juan de Austria?
Pues mire, fatal, lo llevo fatal. Mire, cuando íbamos al cole, siempre lo elegían a él para los equipos de fútbol. Yo siempre, el último al que elegían. Antes que a mí elegían al mismísimo Cañizares, el gordo, manco y sordomudo. Esto es una canción de Shakira. Gordo, manco, sordomudo, perdón. Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede dirigir un imperio así?
Por regular, ¿para qué le voy a engañar? Yo soy un tío muy ordenadito y tranquilo. Cuando me viene un embajador con un problema, yo digo que sí a todo y ya veremos luego si eso...
Majestad, díganos la verdad. ¿A usted en el cole alguna vez le han dado una colleja?
Bueno, alguna vez, eso es cierto.
Oiga, ¿y toritas? ¿Sardinetas?
Bueno, ya está. Esto de que uno se chupaba un dedo y te lo metía en la oreja.
Oh. Ha sido Felipe II. Un aplauso a nuestra majestad. Y ahora seguimos con otro hombre que ha crecido a la sombra de su hermano famoso, Simón, el hermano mayor muy desconocido de Jesucristo. Bravo, buena. Bueno.
Bravo
bueno,
por la música.
Bueno, impresionantes declaraciones de su majestad Felipe II en este corte que hemos extraído en exclusiva.
Yo digo una cosa. Había un programa de televisión en Castilla en el siglo XVI.
Nos
parece
Shakira,
un poco.
Había una Shakira y todo.
Bueno, es que tenemos un. A ver, tenemos un equipo de documentación que lo flipa.
Lo flipas, pero
lo
consigue
todo.
Todo lo que le
pide.
Qué
le corresponsales.
Oye, Francis, ¿y esto del asesinato de Juan de Escobedo, exactamente, esto se ha aclarado alguna vez o no se ha aclarado? Cuéntanos.
No se ha aclarado del todo, pero hay ciertas pistas. Vamos a ver, el magnicidio de Juan de Escobedo, perpetrado, como sabemos, por Antonio... Perpetrado por Antonio Pérez, el ministro y secretario personal de Felipe II, pues hay que enmarcarlo en una maraña de intrigas palaciegas y secretos de alcoba en las que se vio envuelto el mismísimo monarca. En principio, Escobedo era un hombre de confianza del ladino Antonio Pérez, por lo que fue designado secretario personal de don Juan de Austria, a la sazón gobernador de los Países Bajos, y bueno, fundamentalmente para que diera buena cuenta de sus movimientos a su siempre desconfiado real hermano. Sin embargo, el carismático don Juan de Austria no tardó en ganarse la voluntad de Escobedo y este dejó de informar, poniendo de los nervios a Felipe y Antonio. Tanto es así que en nombre de su señor, Escobedo vino a España en 1578 para pedir más fondos y ayuda en la Guerra de Flandes, a lo que se oponía frontalmente Antonio Pérez. No precisamente porque fuera un pacifista, sino porque era un corrupto de tomo y lomo y mantenía negociaciones secretas con los rebeldes flamencos, traficando con la venta fraudulenta de secretos de Estado. Una de las principales beneficiarias de esta trama corrupta era la princesa de Éboli, amante de Pérez, lo cual producía un morbazo tremendo, ya que se rumoreaba también que además de compañera de intrigas y alcoba, era su madrastra, al ser Pérez un supuesto hijo natural de su fallecido marido, Ruy Gómez de Silva.
Que había mucho carpe diem, ¿eh?
Sí, aquí es que...
Pero un montonazo.
El bueno, príncipe de Éboli.
Lo vivían.
Y para acabar este carpe diem y este culebrón, pues también corría la especie de que la controvertida princesa tenía otro supuesto affair con Felipe II. Bueno, el caso es que Escobedo, que tampoco era una hermanita de la caridad, bueno, de hecho le apodaban el verdi negro por su carácter bilioso y colérico, debió descubrir todos estos chanchullos de Antonio Pérez y le chantajeó con chivarse a Felipe, si no le proporcionaban ayuda en lo de Flandes.
¿Puedes meter machés en un texto?
No me han cabido. Bueno,
chachi.
Pero a Pérez no había quien le ganara en temas de conspiración, así que toma la iniciativa y manipula al rey presentando al hermanastrísimo don Juan y a su secretario como dos conspiradores que planeaban derrocarle. La idea pues no sonó nada inverosímil en los siempre conspiranoicos oídos de Felipe II y autorizó el asesinato de Escobedo, o como mínimo dejó hacer a Pérez haciéndose el tonto. Así, justo así es como lo hizo.
Qué bien se te da.
El intrigante secretario real decidió que el método más seguro para llevar a efecto la misión era el veneno. Para ello contó con la inestimable ayuda de su mayordomo Diego Martínez, el cual preparó una pócima con unas hierbas recogidas en un viaje documentado a Murcia y que derramaron en el plato de Escobedo en una cena a la que fue invitado en casa del propio Antonio Pérez. Pero el cántabro Escobedo, posiblemente acostumbrado a los fuertes salazones de su Colindres natal, solo eructó discretamente al acabar la cena y se marchó tan tranquilo. Pérez se pone nervioso e insta a su mayordomo a que se deje de mariconadas y hierbitas y que soborne al cocinero de Escobedo para que le eche arsénico, coño, algo contundente, en el puchero de su propia casa.
A ver que te vamos a lavar la lengua, hombre.
Con arsénico.
Vamos a lavar la boca.
Bueno, pues después de... No sé si le lavaron la lengua, la boca o qué, pero esta vez sí le duele algo más la tripita y queda algo indispuesto. Pero erróneamente sospecha de una esclava morisca de su servicio y, oye, pues manda a ahorcarla.
Ante la duda.
¿No? Ante la duda, pues la morisca... Bueno, pues finalmente, y viendo el aguante de Escobedo, Antonio Pérez decide que si no puede reventarle las tripas por dentro, lo hará desde fuera, para lo que ordena buscar una banda de sicarios. Al mando de ellos, un matón profesional, el catalán Insausti, que alzando una larga y ligera espada de Toledo gritó: «Hosti tú, le voy a sacar las tripas a ese verdi negro para hacerme una butifarra con monchetas». Y así fue. No sé si lo de la butifarra, que no está del todo documentado,
no está documentado,
pero sí fue que la noche del 31 de marzo de 1578, volviendo hacia su casa, que se encontraba cerca del Alcázar Real, y después de haber hecho una visitita a su amante, doña Brianda de Guzmán, al pasar por la calle de la Almudena junto a la iglesia de Santa María, Juan de Escobedo se encontró con el acero certero del espadachín Insausti, que acabaría con su existencia y con su insistencia a no dejarse matar.
Bueno, ya habéis visto cómo las gastaba el bueno de Antonio Pérez. Bueno, era... Esto lo... Voy a abrir un paréntesis.
A ver,
era un maestro de... No solo de las conspiraciones, sino de la propaganda. Entonces, bueno, entre otras cosas, dicen que lo de Felipe II se lo encalomó él. O sea, que no hay ninguna prueba documental, que el primero que cuenta lo de Felipe II con la princesa de Éboli fue él. Así que, ojo, cuidado, que hay cosas que se cuentan, pero no se sabe dónde viene, pero esto sí que se sabe. Se sabe que viene de Escobedo. Bueno, ya hemos visto cómo se la gastaba, pero ¿qué pasó a continuación, Lorenzo?
Pues en este momento Felipe II ya se ha caído del guindo, no sabemos a qué altura estaba exactamente, y ya quería en ese momento encarcelar a Antonio Pérez. En abril de 1590, ayudado por su esposa Juana, Antonio Pérez escapó de su prisión en Madrid y huyó a Zaragoza, donde consiguió la protección de los fueros.
Recordemos una vez más, pese a lo que pueda parecer, la península no tenía la unidad política que nos han hecho creer durante mucho tiempo. Antonio huyó a Aragón porque allí había un fuerte grado de autonomía.
Era lo único que Pérez podía hacer, ampararse en el estatus político aragonés, que básicamente se defendía así: ¡Cudiao! ¡Cudiao castellanos! ¡No nos toquéis a la virgencica Pilar! ¡Redios! ¡Qué bien me ha salido,
qué
¿verdad?
Mañica, ¡qué mañica!
Cada día se me da mejor hacer la maña.
Totalmente.
Una maña de Huelva, él lo ha clavado.
Bueno, en el reino...
¡Qué malos!
En el reino, ojo, cuidado, el reino, de Aragón, que era un reino independiente de Castilla, eran dos reinos distintos, aunque tenían el mismo rey y el mismo imperio, Antonio Pérez encontró apoyo, sobre todo del duque de Villahermosa, del conde Aranda y principalmente de Diego de Heredia. A estos tres le daba igual la movida de Pérez. Todo lo que querían era recortar poder a Felipe II o mantener el poder que tenía los fueros que tenía Aragón.
Y como ocurre en los tebeos, mientras tanto en Madrid, Pérez fue condenado a muerte. Felipe II hizo un alegato ante el Justicia de Aragón contra Antonio Pérez, acusándole del asesinato de Escobedo, tráfico de secretos de Estado y huida de prisión. O sea, era aquello que luego se ha conocido como pedir una extradición. Esto es una cosa tan moderna.
Los maños se pasaban la petición por donde se lo pasan los maños, concretamente. Felipe II dijo...
Menudo son.
Hombre, los mañicos. Pues ya digo que Felipe II lo que vino a comentar es... Pasáis de mí, pues os vais a cagar. Solo había una institución que estaba por... En... Ah, no, coño.
me dejaba. Eso ya no lo decía Felipe II.
Te han poseído.
Sí, que... Bueno, pero solo había una institución que estaba por encima de los poderes regionales. Nos damos 3 segundos para adivinarla.
Efectivamente, la Inquisición.
¡Oh! ¡Claro!
Ahora sí.
Lo pillas.
Ya tardaba en salir.
Claro. Así que como no podía por lo civil, pues fueron por el campeón de estrategia y lo acusaron de hereje y de sodomita. Ojo, cuidado. Aquí los aragoneses no podían discutir, aunque discutieron. A Pérez le llevaron a la prisión de la Inquisición, pero eso fue percibido en Aragón como un insulto a sus fueros.
Así que organizaron una revuelta, y los maños cuando organizan una revuelta...
Una revueltica.
Y atención al nombre, Lorenzo, por favor, que también es un nombre que tiene mucha tensión y mucha originalidad.
La revuelta de Antonio Pérez
o
Alteraciones de Aragón.
Ojo, cuidado. Está muy bien hilado. ¿Por qué? Porque fueron ocasionadas por Antonio Pérez y fueron en Aragón. Claro,
Se pueden decir sencillamente, hay que buscarse.
Ahora sí.
Fijaos en lo que es la política, que a nadie le importaba la justicia o el sentido de Estado. Era todo cuestiones de cosica de poder.
¿Para qué?
No como ahora.
Sé que aquí lo importante era hacer daño al otro con las armas que se tuvieran. Bueno, en este caso el arma era el mamoncete de Pérez. Comenzó una campaña contra la corona.
Y Felipe II manda un ejército. ¡Qué movida, tío! ¡Qué movida! Cogió al líder de la revuelta, lo ejecutó y se acabó la sublevación y las tonterías. Quedó claro quién mandaba.
Hombre, Antonio Pérez huyó a Navarra y más tarde salió a Francia y de Francia se fue a Inglaterra, donde ofreció información que sirvió para el ataque inglés a Cádiz en 1596 y que estimuló la leyenda negra contra Felipe II, entre otras cosas, como decía antes, lo del lío que tenía ahí con esta mujer.
El carpe diem.
El carpe diem de Felipe II y luego pues todo esto de la Inquisición de Madrid, estas cosas que contaba, pues esto gracias, se lo debemos sobre todo a Antonio Pérez.
Y su cabecita.
¡Ay, qué patal en la boca tiene! ¡Madre mía! ¿Esto se ha oído?
¡No!
Alto y claro.
Bueno, Lorenzo, a ver, hay otra cosa que a mí me tiene preocupado y es que Juana de Austria... No sé qué tenía Juana de Austria en las descalzas reales.
Nos desviamos un poco hacia este personaje que funciona muy bien para entender los juegos de poder en este momento. Doña Juana de Austria, hermana de Felipe II. Y para nada hermana de Juan de Austria, ¿eh? Que como os hemos contado, era el bastardo molón de la familia. Juana de Austria...
Pero perdón, a ver, aclaremos esto. ¿Era hermana de Felipe II? Entonces sería también hermana de Juan de Austria, ¿no?
Compartían...
O sea, hermana bastarda
genes,
también.
Genes hispano-belgas. Bien, avancemos. Digamos que el límite de nuestro conocimiento lo estamos alcanzando.
Los temas familiares.
Asomados al abismo.
Un momento. Si es hermana de Felipe II, que es hermano de Juan de Austria, ¿serán hermanos entre sí o no necesariamente?
Porque compartían padre, pero no.
Por eso, el único que bastardeaba era el rey, ¿no? El único que hacía bastardos era el rey, con lo cual tendría que ser hermanos también.
Sí, digamos que no eran hermanos totales, hermanos 100%. Eran
50%
hermanillos, se puede decir.
Eran hermanastros.
Hermanastros, hermanastros. castros es exactamente la palabra que necesitábamos.
Claro.
Gracias. Juana de Austria, princesa de Castilla, estaba casada con Juan Manuel, príncipe de Portugal. Se quedó viudita la pobre muy joven y tuvo un hijo que sería el futuro rey de Portugal, Sebastián. Que
otro personajazo.
En nombre de criado de peli inglesa, pero bueno. Atención, porque Juana no fue solo la hermana del rey, o hermanastra, como... No, o la madre de otro. No, tuvo muchísimo poder en sus manos. Fijaos. Felipe II se casó con María Tudor, una inglesa hija de Enrique VIII, una impresionante boda de Estado que no acabó de funcionar, ya sabéis, la que liamos luego con la Gran Armada. Durante el tiempo que Felipe estuvo en Inglaterra, la auténtica regente de España y del imperio fue su hermana Juana de Austria, o sea, poca broma con ella. Gran parte de su poder lo ejerció desde palacio, por supuesto, pero también desde el impresionante monasterio de las Descalzas Reales. Juana desempeñó admirablemente su cargo con entrega personal y sagacidad, dando respuestas atinadas y justas a los graves problemas militares, religiosos y políticos de esos años. Seguramente no nos habría ido mal con ella, ¿eh?, como reina titular de España. Juana se rodeó de personas de confianza, casi todas portuguesas, eso sí. Uno de ellos era el padre de la princesa de Éboli, ¿eh?, que hemos hablado antes de ella. O sea que Juana pertenecía a la facción de los Palomos, que era uno de los polos de poder de la corte, como hemos hablado antes. A la vuelta de Felipe II, Juana se retiró de la vida política para dedicarse aún más a la vida religiosa, aunque siguió siendo un robusto apoyo para el partido ebolista. Juana de Austria conservó hasta la muerte el género de vida que llevó desde ese año, mitad religiosa, mitad de corte. Murió en el monasterio del Escorial, pero está enterrada en el convento de las Descalzas Reales de Madrid. Id a verla y presentad vuestros respetos.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Os invito a repasar un concepto muy importante para entender nuestra historia y la historia de los demás, que es la leyenda negra.
El diccionario de la Real Academia Española define leyenda negra como opinión contra lo español difundida a partir del siglo XVI, y hablando en general, como opinión desfavorable y generalizada sobre alguien o algo, generalmente infundada.
La leyenda negra es una expresión usada por escritores españoles para designar la antigua propaganda contra los pueblos peninsulares que empezó en el siglo XVI en Inglaterra.
Y que ha sido desde entonces un arma para los rivales de España y Portugal en las guerras religiosas, marítimas y coloniales de aquellos cuatro siglos.
La premisa básica de la leyenda negra es que los españoles han sido siempre excepcionalmente crueles, intolerantes, tiránicos, oscurantistas, vagos, fanáticos, avariciosos y traicioneros. A ver, chavales, hemos sido todo eso, pero no excepcionalmente. Lo hemos sido como todo lo demás, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa?
Exacto.
La leyenda negra parece focalizar todos esos defectos en la historia de España y a odiarla en la de los demás. Insistimos, no se puede negar que hayamos sido todo eso, pero eso es lo que han hecho todas las potencias imperialistas de toda la vida de Dios durante toda la historia. Que parece que aquí los únicos que han dado bofetadas somos nosotros. ¡Recoña!
Bueno, quizá la leyenda negra no constituya un punto de vista legítimo o justificable, pero es necesario recordar que es una leyenda y no un mito. Nació como todas las leyendas, de hechos reales, y estos no pueden ser ignorados por intereses partidistas. Los españoles, oye, cometieron grandes errores, pero como hemos dicho, al igual que hicieron los hombres de otras naciones.
Otra forma muy interesante de ver la cuestión es psicológica. ¿Y si la leyenda negra no es más que la percepción que tienen los españoles sobre su propia imagen? Y si es así, ¿es culpa de los españoles o culpa de las ideas que vienen de fuera sobre ellos mismos?
¿Qué me decís?
Ernesto Sabato escribió un artículo llamado Ni leyenda negra ni leyenda blanca durante el quinto centenario del descubrimiento de América. Sabato propone superar el falso dilema entre las dos leyendas y verlo sin negar y dejar de lamentar las atrocidades perpetradas por los sojuzgadores y al mismo tiempo ser capaces de asumir la cultura, la lengua castellana y el mestizaje que esa empresa conformó en América.
Nos hemos quedado a gustito, ¿eh?
Sí.
Estoy buscando. ¿Dónde está el punto sobre la historia, Nuria? Que no lo encuentro.
Madre
¿dónde
mía,
está el punto sobre la historia?
Qué desesperado ve a este hombre, pero vamos a ver. Lo tienes en la radio los sábados en Onda Madrid a las 2:30. ¿Y te quedas tranquilito?
Vale, sí, es que ya me quedo más tranquilo. Francis, ¿dónde está? No, pero Lorenzo, ¿dónde está el punto sobre la historia?
No distingues.
¿Quién es Lorenzo de los dos?
Lorenzo es el que os va a explicar que también somos un programa de televisión. Estamos todos los viernes en Telemadrid a las 9:30 de la noche a todo color.
Y también nos podéis leer en una revista digital interactiva en la que tenéis todas las rutas del programa de la tele y muchísimo contenido y muchas sorpresas. Os lo podéis descargar para Apple y Android.
Muy bien, amigos, pues esto no da para más. Oh. Juan José Mayo, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están intrigando en la sombra para ver si pueden enderezar la situación sonora de este programa. Y aquí, desafiando a la autoridad, decidimos más que nunca acabar con la leyenda negra y a defender los ideales más nobles del mestizaje nacional. Toma. Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos la semana que viene aquí en Onda Madrid en un nuevo episodio de...
¡El punto sobre la historia!